Radio Universidad de Chile presenta Debate Social, un programa de conversación, entrevistas y debate sobre la realidad nacional y el mundo social. Conduce Luis Mesina. Debate Social en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada.
El mundo del trabajo es gran ausente en el debate político y constitucional. El proceso constitucional acaba de finalizar la primera etapa aprobando el reglamento de funcionamiento. Se han conformado 7 comisiones de trabajo que abordarán diversos tópicos para entrar de lleno en la elaboración de la nueva Carta Fundamental. Hay a lo menos 3 comisiones que abordarán cuestiones centrales sobre el nuevo sistema político. Entiéndase gobierno, Congreso, principios constitucionales, formas en que el Estado quedará configurado, tanto en su autonomía como en su descentralización, etc. No se logra, sin embargo, apreciar y mucho menos inferir cuál será el eje central desde donde partirá escribiéndose la nueva Carta Fundamental. Ello es relevante definirlo, pues en la actual Constitución, Jaime Guzmán estableció en el artículo primero, como clara ironía y burla, que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Y la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Más adelante, en el mismo artículo agrega, comillas, el Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, cierre de comillas. Como se apreciará, todo eso no es más que fraseología pueril y tétrica. La familia hace décadas que experimentó profundas transformaciones y existen múltiples formas de organización familiar. Asimismo, el Estado jamás ha estado al servicio de las personas, sino más bien al servicio del resguardo de intereses y privilegio de unos pocos, vale decir, un Estado al servicio de una clase social. Por eso, resulta esencial definir cómo partirá la nueva Constitución, a qué le asignará mayor importancia, a los derechos humanos, al trabajo como fuente creadora infinita de riqueza, a qué. Si entendemos que el trabajo en la sociedad capitalista es determinante para hombres y mujeres, en tanto lo es, pues provee de recursos para enfrentar las demandas y contingencias de la vida, entonces, el derecho al trabajo se convierte en un derecho inalienable, fundamental, y en tal sentido adquiere la categoría de ser un derecho humano irrenunciable, que el Estado en la nueva sociedad, surgida de una nueva constitución, debe y deberá garantizar. Por tanto, no es disparatado establecer que la próxima Carta Fundamental comience estableciendo como título primero los derechos humanos, y dentro de ese título, como artículo número 1, el derecho al trabajo, ya que en la sociedad actual, sin trabajo, no hay vida que pueda calificarse de tal, que pueda calificarse de digna. ¿Por qué está ausente entonces en este debate el tema del trabajo? Múltiples son las razones, los y las trabajadoras y sus organizaciones. Los sindicatos han sufrido los embates sostenidos hace 50 años. Desde el golpe militar del 11 de septiembre fueron proscritos a través de un bando militar las organizaciones del mundo del trabajo. Todo aquel que intentara articular una mínima instancia para demandar justicia laboral era fuertemente reprimido, relegado o sencillamente asesinado. Se comprenderá entonces la dimensión que la primera década debió sortear luego de la dictadura el mundo del trabajo para contener la furia del capital que se ensañaba en conculcar derechos de la mano de la tiranía. Sin embargo, es consustancial en la sociedad actual que el conflicto natural y más relevante está presente, capital y trabajo, y seguirán enfrentados por la disputa de la renta que genera. Ello conforma una verdad irrefutable. Es el trabajo con su humanidad de hombres y mujeres que hacen posible la creación de la riqueza y que, lamentablemente, obtienen de ella una fracción muy menor. El sindicalismo ha debido sortear leyes en el actual Código del Trabajo que han fomentado la división, la corrupción, el debilitamiento. Como contrapartida, han llenado de normas al empresariado para que éste se privilegie y jamás vea amenazados sus intereses. Ese largo camino de desigualdades llevó al sindicalismo chileno a una exagerada división. Sin embargo, es preciso señalar que las luchas que hizo posible el debilitamiento contra el tirano en la década de los 80 fue gracias al sindicalismo. Que la huelga general del 12 de noviembre del año 2019, luego del estallido que remeció las estructuras del poder decadente, fue lo que hizo posible, con todas sus imperfecciones, el proceso constituyente que estamos hoy día viviendo. Hoy hay señales de nuevos aires. Están haciendo una fuerza social del sindicalismo que esperamos se concrete en la instancia tan necesaria para nuestro país. Sin los y las trabajadoras, cualquier cambio será efímero. Hola amigos, amigas, ¿cómo están? Como todos los días viernes, aquí en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, en el 102.5 FM y a través de nuestra señal online, @canal.social, bajo la dirección de nuestra querida periodista Ana Muga Sáez y de Miriam Campuzano. ¿Cómo estás, Miriam?
Hola, bueno, muy bien, gracias. Otra vez aquí, como cada viernes, en Debate Social, en la Radio que Piensa, la Radio Universidad de Chile, en este espacio que se nos abre a los dirigentes sindicales, al mundo del trabajo, que tú bien decías que hay que reivindicar porque son los grandes ausentes en este nuevo proceso de esperanza que vive Chile en la Convención Constituyente. Más adelante tendremos a dos grandes exponentes del mundo sindical que conversarán con nosotros de los desafíos que enfrenta el mundo del trabajo en este periodo de esta nueva organización social que pretendemos darle a Chile.
Bueno, importante, como dices tú, abrir el debate para que el mundo del trabajo empiece a encontrar espacios con mayor cobertura. Escuchamos a diario que temas del mundo del trabajo, seguridad social, pensiones, salud, bueno, discuten los congresistas, la gran mayoría de ellos corruptos, aparecen en los matinales de la televisión, los corruptos, a diario. Ya estamos cansados de tanta gente, pero pues bien, estos espacios tenemos que usarlos justamente para difundir debates de fondo. El trabajo es fundamental.
Sí, sin duda, el trabajo al centro del cambio y como generador de esta sociedad. Referente a todos estos trabajadores y a lo que tú hacías alusión respecto de la Constitución, que hasta parecía irónico que no había en un país ciudadanos de primera o segunda categoría, vemos que en realidad no existe eso, que existe justicia para ricos, justicia para pobres, que existe educación pública de mala calidad para los pobres y educación privada en UF para los privilegiados. En todo ámbito sí hay esta disputa que tú dices, muy bien, entre capital trabajo, y que no se condice, no chorrea, nunca llegó la alegría a Chile en esa falsa promesa. Y estamos enfrascados en unas campañas políticas bastante
insustanciales,
con poco contenido, mucha farandulización de los temas, no hay un contenido programático que enamore a los votantes, sino que se van en bajeza, en discusiones, tanto así que hoy en el marco del debate presidencial en la ACHI, realizado las 8 de la mañana, a la candidata a proboste del nuevo pacto social, se le fue increpado por una acusación que sufre su marido, o su pareja, por una restitución de 860 millones cuando él era funcionario de la CUNAEP. Y ella lo que responde es si las mujeres debemos o no responder por los actos del marido.
Bueno, evidentemente, es lamentable que estemos presenciando que el debate político de nuestro país está cruzado solamente por actos de corrupción. En la medida que tienen más actos de corrupción, cae en las encuestas, cae en la posibilidad. El caso de Sichel ya es un caso patológico de este país. Creo que Sichel representa la expresión de la descomposición política de quienes han ejercido cargos públicos en este país, que no tienen ningún reparo un día están recibiendo plata de tal o cual empresario. Esta es la corrupción, pero esta corrupción no partió con Piñera, partió con la Concertación, y creo que hay que decirlo, el gobierno de Ricardo Lagos, que tuvo actos de corrupción que son asquerosos. Y es lamentable porque estamos pagando las consecuencias. Ahora lo que pasa, lo que señala toda esta información, claro, efectivamente la candidata Proboste, si su marido está involucrado, es responsable porque son parte de una misma familia, nadie puede desprenderse de lo que le pasa a Piñera con sus hijos, etcétera, etcétera. Pero es una pena, ¿sabes por qué? Porque los grandes temas están ausentes. Está ausente la importancia que tiene el trabajo. ¿Cómo se va a proteger después de 50 años, si no hay que perder de vista que el golpe militar liquidó al movimiento sindical? ¿Cómo se va a proteger ciertos derechos que son irrenunciables? Mira, la banca está obteniendo utilidades que son francamente escandalosas. Como consecuencia, ¿cuál es la respuesta? Están perdiendo el empleo miles de trabajadores. El comercio, miles y miles de millones ha logrado de utilidad en este último tiempo. ¿Cuál es la respuesta? Aumento de las jornadas laborales, despido de trabajadores, incorporación tecnológica y destrucción de trabajo. Entonces, esta es la contradicción vital entre trabajo y capital que vemos a diario.
Y que vemos que siempre los trabajadores somos entonces los que pagamos estos costos, y a costa de nosotros se financian y se hacen estas macroeconomías. Yo hablaba de justicia para ciertos sectores y justicia para pobres, y es así como vemos que en esta semana la Fiscalía Nacional de Chile también anunció que abrirá una investigación al presidente Piñera, una investigación penal de oficio, una de tantas, contra el presidente, sí. Además, esta estaría basada en una investigación de delitos tributarios o provecho, entre otras cosas, pero paralelamente a ello, el séptimo juzgado de garantía también acogió otra demanda de Luis Mariano Rendón sobre la compra-venta de Dominga. Y volvemos al mismo tema. Nadie puede desdecirse lo que su familia hace. Somos un núcleo, somos un clan que se supone trabajan en unidad.
Bueno, la semana pasada estuvimos aquí en la Radio Universidad de Chile conversando con Luis Mariano Rendón. Algo nos anticipó acerca de esta demanda que iba a presentar en los tribunales. Pero mira, yo creo que la ciudadanía ya está perdiendo la capacidad de asombro. El prontuario de Piñera es un prontuario de un delincuente de primer cuantía. Y en Francia, por ejemplo, Sarkozy, un ex presidente de la República, un año condenado a la cárcel. Yo creo que para que Chile realmente recupere la confianza en las instituciones, vamos a tener que ver a muchos desfilando en la cárcel, con cárcel efectiva, al fiscalado, a una cantidad impresionante de fiscales que han sido, francamente, no sé con cuál es el calificativo mejor, pero tipo absolutamente que han amparado la delincuencia. Piñera debiera pagar en la cárcel y una cantidad importante de ministros, yo creo Larraín, a propósito del documental que se está dando de Colonia Dignidad, todos recordamos cómo Hernán Larraín protegía al señor Schaeffer, un delincuente que abusó con los niños y hoy día es ministro de justicia, eso le cree. Y el señor Espina, que goza de libertad hoy día, pero tienen que pagar en la cárcel porque de alguna forma ellos son responsables de los actos de corrupción en las Fuerzas Armadas, en el alto mando, porque recibieron denuncias públicas, me acuerdo, Capitán Harvey, y no asumieron ninguna responsabilidad.
Así. Bueno, ya creo que el pueblo estamos perdiendo la capacidad de asombro. Yo soy un poquito más desconfiada, pienso que todo esto... estos boom noticiosos que nos lanzan es para cubrir en el fondo lo que tú decías, el prontuario del que tenemos hoy como presidente. Eso es, este tema de los debates políticos con poco contenido, de sacarse los trapos sucios al sol. Pero lo que no podemos dejar pasar es el estado de excepción decretado por y publicado en el Diario Oficial por el presidente de la República en la región de la Araucanía y Biobío. Él dijo que no atentaba contra los grupos pacíficos, pero que había mucha delincuencia, tráfico, terrorismo, crimen organizado, entre otras cosas. Y yo creo que lo que ellos califican como los grupos pacíficos no quiere decir más que quiere que la gente sea sumisa, que no demande una verdadera democracia que sirva a las mayorías y no siempre esta minoría que es la favorecida llena de privilegios. No.
Sí, a mí me parece muy grave esta decisión en un contexto en que Piñera está siendo acusado como un delincuente. salga con una medida de esta naturaleza que ya no solamente afecta a las provincias de Malleco, Arauco y Biobío, sino que además también incorpora a la provincia de Cautín, es gravísimo porque las Fuerzas Armadas lo que van a hacer ahí sin ninguna duda es ejercer represión, conculcación de derechos, atentado a la libertad de las personas, me parece gravísimo. Pero además, hay que decirlo también, con un Congreso tan pequeño, para no usar otro calificativo, tan miserable también, que incapaz de ponerse firme para impedir que este pequeño dictador avance sobre nuestro pueblo. Y yo recuerdo esto porque es gravísimo lo que está pasando en el Gualmapu, pero gravísimo también lo que está haciendo Piñera contra los profesores. El derecho a veto que se ha autoarrogado para censurar una iniciativa legal que ya había sido aprobada por el Congreso es gravísimo, que afecta a los profesores, al punto que antes de ayer tuvieron una paralización, una huelga efectiva muy grande, la primera movilización después del estallido, o sea, después del confinamiento, perdón, la más grande, más de 50.000 personas estuvimos ahí apoyando a los profesores y profesoras que requieren de que la ciudadanía realmente les apoye.
Y nuevamente volvemos al tema del trabajo, con así salario es digno y no con este ciclo de la bicicleta que apenas te da para sobrevivir, sino dignidad en el salario y que haya real justicia social para los trabajadores. Y qué más, que como siempre hemos dicho, los profesores son ese banco moral que tiene todavía esta sociedad, esta nación Chile.
Sí, muy importante, y muy importante también para nuestros auditores de la Radio Universidad de Chile, que están haciendo instancias de unidad. El eje sindical en Antofagasta, lo que tuvimos recordado, la convocatoria de la Confederación Bancaria, donde participaron más de 33 sindicatos, es una muestra que los sindicatos están retomando. Lo hicieron en el año 83 para los más añosos que se acuerdan. Año 83, a 10 años de la tiranía, lanzaron las grandes movilizaciones y las grandes protestas. 12 de noviembre del año 2019, la gran huelga general que remeció la estructura y que en menos de 48 horas salió el acuerdo por la paz y la nueva noticia. Los y las trabajadoras son la columna vertebral.
Separados somos débiles, como tú bien lo dijiste, pero unidos somos una fuerza en un solo puño en alto. Así que saludamos la iniciativa excelente de la Confederación Bancaria de unir en 2 días, lograr convocar más de 33 sindicatos, es potente.
Nos vamos a un corte, nos dice nuestra directora, con el tema la construcción de Chico Huarque. Nos vemos un ratito.
Amó aquella vez como si fuese última. Besó a su mujer como si fuese última. Y a cada hijo suyo cual si fuese el único. Y atravesó la calle con su paso tímido. Subió la construcción como si fuese máquina. Alzó en el balcón 4 paredes sólidas. Ladrillo con ladrillo en un diseño mágico. Sus ojos embotados de cemento y lágrimas. Sentóse a descansar como si fuese sábado. Comió su pan con queso cual si fuese un príncipe. Bebió y sollozó como si fuese un náufrago. Danzó y se rió como si oyese música. Y tropezó en el cielo con su paso alcohólico. Por el aire cual si fuese un pájaro. Y terminó en el suelo como un bulto flácido. Y agonizó en el medio del paseo público. Murió a contramano entorpeciendo el tránsito. Como si fuese el último. se fosse única.
E a cada erro suyo,
qual se fosse o pródigo e atravessou a calle com seu passo alcoólico.
Subiu a construção como se fosse sólida.
Alzou en el balcón cuatro paredes mágicas.
Ladrillo por ladrillo, un diseño lógico.
Sus ojos embotados de cemento y tránsito.
Programa Debate Social, como cada viernes a las 4 de la tarde en Radio Universidad de Chile. Recuerden que pueden volver a escuchar estos programas en el fanpage @canal.social. Hoy nos acompañan dos grandes dirigentes sindicales de una larga trayectoria y un tremendo trabajo arduo luchando por los derechos de las y los trabajadores. Jorge Hernández, muchas gracias por estar con nosotros. Él es presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Construcción, Montaje y Afines, el SINTE. Y Cristian Cuevas, vocero del Frente Unitario de Trabajadores, el FUT. Y recientemente un candidato a la presidencia de la República que, bueno, tuvo varios problemillas por allí y traspiés. Bienvenidos, chiquillos, estoy junto a Luis Mesina. Muchas gracias por su tiempo.
Bueno, este jueves, un gusto tener a Cristian y a Jorge, con quien hemos transitado muchos episodios de nuestro país, especialmente después de la revuelta y antes de la revuelta. Llevamos años intentando restituir derechos que son fundamentales, y estando en un programa en la Radio Universidad de Chile, la radio que piensa relevante para nuestros auditores, bueno, colocar en el centro del debate a los actores del mundo del trabajo, tan ausentes en los últimos años. Y digámoslo claramente, tan ausentes en los 50 años. Recordemos la frase del presidente Allende de la Batalla de Chile, que hace poco se estrenó en los canales de la televisión abierta. ¿Y cuál era la palabra que se repetía una y otra vez? Trabajadores de nuestra patria, trabajadoras de nuestra patria. Y en los últimos 35 años a los presidentes de la República rara vez les hemos escuchado nombrar esta palabra. Y por eso es tremendamente relevante, a partir de este programa, abrir las puertas al mundo del trabajo. Una pregunta concreta, entonces partimos. ¿Qué les parece a ustedes, estimados Cristian y Jorge, que en el proceso constituyente no tengamos un representante o una representante que provenga genuinamente del mundo del trabajo? ¿Qué les parece esa situación? No sé, partimos Jorge, si gustas partes tú, o Cristian.
Bueno, pues yo, ya. Yo primero saludar este intercambio, saludar también que se esté realizando por Radio Universidad de Chile, y qué mejores anfitriones que Luis Mesina y Miriam, que son parte constitutiva de lo que es la coordinadora Noma FP, que por años ha estado luchando en nuestro país para, de alguna manera, para garantizar, ¿cierto?, una seguridad social y un derecho previsional que de alguna manera, ¿cierto?, tengamos una vejez digna. Batalla que es dura, que sin duda muchos olvidan quién abre las puertas de este debate, de esta discusión, de esto que se ha tomado la escena. Fuimos los trabajadores y trabajadoras. Pero pareciera que cuando ya se define políticamente, incluso se discute estos temas, nos sacan, cierto, de esa escena, pese al extraordinario trabajo que la coordinadora ha impulsado estos años, porque son años de caminar. En ese marco, creo que realmente a uno nos impacta. Yo he sido candidato en distintos espacios parlamentarios, hemos tratado de levantar una iniciativa desde el campo del mundo del trabajo y nunca hemos sido coronados, ¿cierto? Y no en función de lo individual, coronado para que las apuestas de los trabajadores estén presentes, ya sea en el Parlamento o en la disputa política de la primera escena nacional. Y eso también ocurrió en el proceso constituyente, en el cual más de 20 y tantos dirigentes sindicales se presentaron, ¿cierto?, a la constituyente. Entonces, yo creo que ahí nosotros tenemos que leer qué pasa con la sociedad, qué pasa con nuestros propios asociado o nuestro propio imaginario, que es el campo, el mundo del trabajo. Y yo creo que aquí hay un problema, que hay un déficit del rol de los trabajadores en el campo del mundo, en la disputa política. Porque nosotros pareciera que estamos hechos para resolver la cuestión reivindicativa, los problemas inmediatos de los trabajadores, pero no para tomar la iniciativa política. Entonces, en ese sentido, creo que lo que tenemos que impulsar, yo sé que ustedes lo han hecho, nosotros también lo hemos hecho, es politizar el campo del mundo del trabajo y también apropiarse de eso que Allende también planteaba, porque finalmente lo que hace la victoria de Salvador Allende hace 50 años, poco más, es que efectivamente los trabajadores y trabajadoras, los asalariados, asalariadas, el mundo, el campo, el mundo popular, después de 70 años de lucha, llega con Allende a la moneda, ¿cierto? Y que obviamente fuimos sacados a través de un golpe violento que hoy día la secuela la vemos en esta institucionalidad moribunda que es la Constitución. Entonces, tenemos un déficit ahí que tenemos que resolver y que creo que obviamente el poder coordinar las distintas plataformas que estamos trabajando, el proceso constituyente, pero dar una relevancia principal al mundo del trabajo, y eso solamente se hace en unidad, en la diversidad que es el campo del mundo del trabajo, pero que ayer en un encuentro que tuvimos, Luis lo decía muy claramente, la contradicción sigue siendo la misma, y parecía es capital versus trabajo, y parecía que algunos tratan de desdibujar aquello, y ahí no perder el camino nuestro. Pero sobre todo, lograr conectar nuestras luchas también con el campo del mundo social. Somos los trabajadores la principal, debemos ser, que no lo somos, la principal fuerza para los cambios en el proceso constituyente.
Así debería ser, pues, Cristian. Jorge, una de las conclusiones, sí, como ya lo vemos claramente, los dirigentes no fuimos elegidos, no fueron elegidos los quienes se presentaron. ¿Cuánta responsabilidad tiene la dirigencia sindical en esta imagen que tiene la gente de que de repente el dirigente corrupto, es muy burocrático, le falta transparencia? ¿Cuál crees que fue el motivo de que no fueron elegidos quienes se presentaron habiendo tremendas líderes y lideresas en esta campaña?
Sí, bueno, buenas tardes, Miriam, Luis. Gracias por la invitación. Efectivamente, como decía Luis, llevamos bastante años encontrándolo, muchos compañeros y compañeras, tratando, ¿cierto?, de poner en el centro a los y las trabajadoras, que somos, ¿cierto?, uno de los sectores que hoy día padece con mayor... Sí, bueno, nosotros hemos discutido en reiteradas ocasiones esta problemática que tiene el movimiento sindical y que hoy día también dio una muestra más en el proceso constituyente. Como lo mencionaba, un tema inicial es la derrota que tuvo el movimiento sindical para el año 73, después la implementación de una serie de políticas antisindicales y que han coartado y han reducido la acción sindical solamente a temas de pedir, a temas reivindicativos, y lo han alejado, ¿cierto?, de las grandes demandas que aquejan al hoy las trabajadoras. Eso por un lado. Por otro lado, que también está claramente la incapacidad que ha tenido el movimiento sindical y los dirigentes sindicales de dar luchas que trasciendan temas propiamente de los sectores a los cuales pertenecemos. Yo creo que eso es una responsabilidad del movimiento sindical, de los y las dirigentes sindicales también. Y creo que también nosotros estamos llegando muy tarde a una serie de procesos. Creo que si acá una de las contradicciones más evidentes que ha tenido el sistema, un ejemplo fue el tema de la crisis subprime. Yo creo que ahí nos podría haber pillado en mejor pie cuando se empezó a caer los fondos previsionales. Yo recuerdo que en aquel momento los empresarios estaban aterrados, la AFP, porque pensaron que ahí se podía haber gestado un gran movimiento sindical y de los y las trabajadoras, pero que no fue así. Pues eso sí dio pie a que después se conformara el movimiento No Más FP, que ha trascendido, ¿cierto?, que ha logrado unificar a muchos sectores. Pero insisto, el movimiento sindical ha estado llegando a tarde a cada uno de estos procesos o coyunturas que se han ido dando, en las cuales nosotros no le podemos responsabilizar a los trabajadores, a las trabajadoras. Son precisamente los sectores más conscientes de la dirigencia sindical, la que tampoco hemos podido estar a la altura de estos acontecimientos, de estas coyunturas. Y claramente también hay una responsabilidad de hoy las trabajadoras hoy en día, de que no existe una militancia sindical ni una preocupación por las problemáticas que nos aquejan. O sea, nos redujeron netamente, ¿cierto?, a la solicitud al interior de la empresa. Y eso en el momento que se emprenden ciertos procesos políticos, en su más amplio sentido, no solamente en el ámbito electoral, vemos las limitaciones que tiene los y las trabajadoras para afrontar estos procesos.
Así es, Jorge. Bueno, a pesar del conflicto de todas estas temáticas de que te quieren encerrar como dirigente sindical solo a la negociación colectiva con la empresa, hay una esperanza que da patria, y tenemos claro los dirigentes que el conflicto siempre va a ser trabajo capital. Pero este jueves se llevó a cabo un encuentro sindical propiciado por la Confederación Bancaria.
Ayer.
Y contó con la participación de aproximadamente 33 organizaciones sindicales que tenían como objetivo unir voluntades y fuerzas para impulsar la recuperación de los derechos del mundo del trabajo a partir de esta nueva generación que es la esperanza de Chile. Cristian y Jorge, ustedes participaron. Cristian, ¿cuál es tu visión después de haber participado en este encuentro fructífero?
Primero, saludar la iniciativa de la Confederación Bancaria. Con Luis nos conocemos hace muchos años, y la verdad, esfuerzo por articular el campo del mundo del trabajo más crítico, más en torno a toda esta impugnación que hay, que ya lo decía Miriam, toda esta construcción que se ha hecho, dirigentes corruptos, que el sindicalismo no sirve, que es parte también de la ideología que quedó, cierto, del pinochetismo, pero que también el modelo ha profundizado y que tiene que ver también por este déficit que hay en el campo del mundo del trabajo y una cierta franja sindical que ha estado subordinado a esas prácticas políticas. Ahora bien, ¿por qué es importante la iniciativa de ayer? Porque uno pudiese haberse quedado en su lugar, en su nicho, en su gueto, pero lo que necesitamos efectivamente es cruzar las experiencias y dotar al campo del mundo del trabajo es la disputa del poder y de los imaginarios que el Chile de este siglo requiere. Entonces, por eso yo creo que la iniciativa es necesaria y urgente, como también se planteaba en los distintos diálogos que se hicieron ayer en la histórica Confederación Nacional Gráfica, donde se realizó este encuentro, pero además que va de la mano de distintas experiencias, porque el proceso constituyente lo hemos estado discutiendo en distintos espacios. Yo estuve en Antofagasta, invitado por el Eje Sindical, donde se desarrolló un encuentro y que también uno va más bien para observar y para entender que necesitamos cruzar nuestras experiencias. El propio FUT ha desarrollado durante casi 2 años toda una plataforma y estamos lanzando una iniciativa popular constituyente desde el campo del mundo del trabajo, pero que no es distinta en general a lo que están haciendo los compañeros en el norte, donde también fue el compañero Jorge y donde también estuvieron ustedes desde la Confederación Bancaria. Entonces, el tema es que, de mi punto de vista, aparte de poder disputar los contenidos de la nueva Constitución y que requiere de un dispositivo de acción unitaria y de acción de movilización en una agenda común, también tiene que ver cuál va a ser el rol de los trabajadores y cómo construimos y cómo caminamos hacia una refundación del campo del mundo del trabajo para este siglo XXI. ¿Cómo estamos? Yo trabajo con la Central Autónoma de Trabajadores, que es parte del FUT, la CAT, que obviamente es una incisión también que salió de la CUT, pero ninguna de las centrales, de mi punto de vista, y eso lo hemos dialogado, da el ancho para este tiempo. Y eso requiere generar los puentes porque es necesaria la unidad, y es necesario también las organizaciones superiores, pero eso requiere de este diálogo y por tanto es oportuno, necesario y urgente la acción que se hizo ayer.
Así es. Bueno, estamos en Radio Universidad de Chile conversando con dos grandes dirigentes, con Cristian Cuevas presidente del Frente Unitario de Trabajadores, dirigente del subcontrato del cobre, dirigente y además, con Jorge Hernández, presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Construcción y el Montaje, también un dirigente bastante joven, pero con muchos años de experiencia, casi 20 años de experiencia en el mundo sindical. Así que estamos con dos grandes, importantes dirigentes de distintas ramas de la producción. Debatiendo justamente entre nuestros auditores de la Universidad de Chile la importancia que tiene, y hay que decirlo, yo diría, con la fuerza suficiente. El conflicto capital-trabajo está plenamente vigente. Lo que ha cambiado en la era digital, lo que ha cambiado en la era moderna, son formas de organización del trabajo que son diametralmente opuestas a las que vivíamos hace 50 años, hace 100 años, hace 250 años, cuando se produce la revolución industrial. Pero el problema fundamental entre trabajo y capital sigue íntegramente vigente. Y de allí la importancia de que pensemos cómo nos organizamos. Yo quiero hacerte una pregunta, Jorge, que ayer surgió en el debate con Cristian y con otros compañeros más, respecto a una propuesta que también fue planteada al eje sindical el día sábado en Antofagasta, donde también participamos todos los que estamos acá. La bancaria participó con 4 dirigentes. La propuesta de un congreso refundacional en el marco del proceso constituyente. Un congreso refundacional del movimiento obrero chileno, de los y las trabajadoras chilenos, que parece un título rimbombante, grande, pero que empieza a hacerle sentido a la gente. ¿Podría explicarnos un poco eso? Porque también, Cristian, en alguna vez, recuerdo, lo discutimos, también transitamos en esa idea. Jorge.
Sí, bueno, hoy día el proceso constituyente nos hace una invitación. O sea, nosotros en el mundo sindical siempre hemos levantado ciertas demandas que siempre tocan con el marco constitucional. O sea, hemos discutido en reiteradas ocasiones todas las trabas que tenía la actual constitución y el propio código del trabajo. Entonces, hoy día tenemos una posibilidad real y concreta de modificar, transformar la Carta Magna y posteriormente el código del trabajo. Entonces, para afrontar ese proceso, claramente los empeños de unidad, como lo que se están dando en Antofagasta, con el eje sindical, o la invitación que hacen ustedes, o también la iniciativa que nosotros hemos levantado de poder generar un congreso sindical constituyente que tenga estas características refundacionales para afrontar este proceso. Nosotros, el movimiento sindical, hoy día no nos podemos dar el lujo de dejar pasar esta tremenda oportunidad de cambiar la constitución, pero también de dotar al movimiento sindical de un nuevo escenario, de nuevas capacidades colectivas para afrontar el pre y el post proceso constitucional. Porque aquí no solamente va a bastar con hacer una muy buena propuesta que logre incidir en los constituyentes, sino que también después tenemos que tener la capacidad de articular y defender lo que nos estamos planteando. Y eso claramente va a tener que venir de la mano con una agenda de lucha, con una agenda de movilización. Pero posteriormente también necesitamos tener un movimiento sindical a la altura de enfrentar los nuevos procesos que se nos vienen, procesos de negociación por rama, procesos de nuevos tipos de organización sindical, que hoy día en Chile están muy limitados, y claramente hoy en día, tal como lo decía Cristian, las centrales sindicales no se han puesto a discutir frente al rama, al tema del subcontrato, al tema de todavía las grandes diferencias, brechas que hay entre hombres y mujeres en los centros de trabajo. O sea, se nos vienen varios temas, por eso la importancia de generar este congreso sindical constituyente, donde no solamente nos dotemos la tarea de pedir, de solicitar cambios, sino que deliberemos y pensemos el movimiento sindical cuáles el escenario laboral que nosotros y nosotras queremos para este nuevo proceso.
Así es, Jorge, clarita tu respuesta. Bueno, se está trabajando en que este Congreso trabaje, elabore, genere propuestas concretas para la convención. A juicio de ustedes dos, con su experiencia, ¿cuáles serían las demandas básicas del mundo del trabajo que debería presentar? Por favor, al menos mencionen unas tres de la nueva constitución. Cristian.
Miren, primero yo creo que una de las cuestiones importantes que nosotros tenemos que hacer y que se dio en el marco de la revuelta, y ustedes fueron parte, fuimos todos protagonistas también de eso, porque pareciera que los trabajadores no estuvimos. Sí estuvimos, pero estuvimos sin esa conducción, ¿cierto? Ese rol que tenemos que desarrollar, y que claro que ayer también se recordaba que la fuerza más amplia que se dio de acción y movilización fue el 12 de noviembre, que puso en tensión, que fue una cuestión casi insurreccional, porque yo la vivía acá en los Andes, que era incontrolable y que no fueron gente, no fue la gente así espontáneamente. Nosotros coordinamos toda la acción de bloqueo desde el camino internacional, pasando por todos los accesos en la región de Aconcagua. Entonces, la verdad es que en ese sentido a veces se olvida un poco el rol que tuvimos en esa convocatoria. Ahora, quizás la decisión es no haber continuado, eso es parte de otro análisis, ¿cierto? Y que requiere también hacer esa reflexión crítica parte nuestra. Ahora bien, dicho eso, hay cuestiones que desde el punto de vista nuestro, y creo que también compartimos, que este proceso que estamos iniciando nosotros en esta nueva oportunidad que tenemos, o que nos damos, si no basificamos esta discusión, no lo llevamos al conjunto del mundo del trabajo, más allá del sindicato. Ir a los trabajadores, ir a esos millones de trabajadores y trabajadoras para que se sientan parte de este proceso donde los contenidos que nosotros estamos planteando le haga sentido y que tiene que ver que los convenios internacionales tengan rango constitucional. Cuestiones que obviamente el Estado de Chile hoy día, ¿cierto?, dice que los respeta, de alguna manera los hace suyos, pero no lo implementa y no tiene rango constitucional. El derecho al trabajo como una cuestión que esté garantizado en la nueva institucionalidad, y ya lo decían ahí, la negociación por rama, por sector, entre otras variantes que son, que obviamente, latamente ahí nosotros estamos haciendo igual desde el FUT distintas propuestas en relación a la discusión en el marco de la Iniciativa Popular Constituyente del campo del mundo del trabajo. Ahora bien, hay que tener ojo en lo siguiente, porque podemos tener institucionalidad, puede que se avance, pese a que algunos constituyentes van hacia una propuesta de mínimos, en función incluso del mundo del trabajo, sin discutirlo con nosotros, pues, ¿me entiendes? Entonces tenemos que también presionar a los constituyentes, no presionar, sino dialogarlo, más bien dicho, con ellos, estos contenidos que obviamente vamos a tener que hacer síntesis entre las distintas plataformas y que obviamente que ayer también se estuvo intercambiando. Pero lo otro es dotar de ese movimiento sindical, porque podemos tener negociación por rama y quién va a negociar, cuál va a ser la capacidad que tenga este alicaído. Yo digo que tengo una opinión así muy crítica, que en Chile no hay movimiento sindical. Hay expresión del activo sindical que lucha, que pelea, que trata, que resiste, pero no hay movimiento sindical porque si hubiese, sería la bandera que conduciría las transformaciones y los cambios. Y ese es el gran desafío, hacer posible constituir ese movimiento y esa fuerza sindical unitaria, diversa, que dispute, y obviamente estos contenidos que son solamente algunas líneas, porque obviamente tenemos que discutir con todos los espacios del campo del mundo del trabajo esa propuesta y ese itinerario, que creo que no es distinta a lo que hemos discutido estos últimos 30 años en el campo del mundo del trabajo.
Jorge, ¿tú cuál crees que son las más importantes? Jorge.
Sí, bueno, yo creo que la primera y fundamental es la libertad sindical. En su más amplio espectro, no solamente como lo quieren hacer ver acá en Chile, que es la posibilidad de constituir 1000 sindicatos, sino que es dotar al sindicato de todas las, que el sindicato tenga todas las posibilidades de acción, que no tenga limitancia en los procesos de negociación restringidos a la. También tenemos la posibilidad de nosotros, los sindicatos, de agruparnos, de reunirnos, de organizarnos en como nosotros creamos que sea necesario. Hoy día la legislación chilena nos limita enormemente nuestro rango de acción de las organizaciones sindicales, cómo nos organizamos, qué pedimos, o sea, yo creo que ahí tiene que estar presente uno de los cambios. La libertad sindical, la negociación colectiva, el derecho también sin letras chicas, el tema previsional y el tema vertebral de los temas que tengan que incidir en el mundo del trabajo, y posteriormente, obviamente, la herramienta que nos va a permitir a nosotros poder dar este salto cualitativo es escribir un nuevo código del trabajo. O sea, no se puede concebir un cambio constitucional que afecte temas laborales sin reformar el código del trabajo.
Sí, mira, bueno, es tremendamente importante. Alguien decía, una nueva constitución que no acabe con las AFP, una nueva constitución que no plantee derechamente una transformación de forma tal que surja un nuevo código del trabajo, debe quedarle suficientemente claro a los convencionales constituyentes que no contará con la legitimidad del mundo del trabajo. Creo que eso es lo fundamental. Estamos contra el tiempo, pero tenemos que mandar una señal contundente también, porque algunos convencionales constituyentes que enarbolaron las demandas de nuestro pueblo cada día las han ido escondiendo y han ido llegando a adquirir esa práctica típica del Congreso decadente de la política en la medida de lo posible. Y creo que en eso tenemos que ser concretos. Ya lo decías tú, Cristian, y también lo decía Jorge. Por eso el Congreso Constituyente apura el esfuerzo de que empecemos a conversar, a reunirnos. Bueno, lo que ocurrió el sábado pasado en Antofagasta y lo que ocurrió ayer acá en Santiago son señales importantes. Tenemos que seguir sumando muchas más organizaciones sindicales. Aquí yo creo que lo que hay que dejar de lado el sectarismo, las pequeñeces, poner el acento en lo que nos une, y creo que Cristian lo repitió, lo recordó. Todo lo que estamos viviendo es fruto casi única y exclusivamente producto del remesón del día 12 de noviembre del año 2019, cuando Chile prácticamente se vino abajo con la huelga general de los y las trabajadoras. Y eso confirmó la tesis histórica: el conflicto es capital y trabajo. Y ese conflicto, que está permanente, creo que las organizaciones sindicales tienen que trabajar, tenemos la responsabilidad de trabajar para que este proceso no sea un proceso que pase por encima de todo. Una pregunta que les quiero formular, estimados Cristian y Jorge, es si en estos pocos meses que nos quedan, ¿creen ustedes que es posible que hagamos posible, valga la redundancia, la conformación de una propuesta que los convencionales constituyentes se vean obligados a tomarla en sus manos, y no ocurra que algunos convencionales constituyentes nos vengan a decir a nosotros, como está ocurriendo hoy día? No estoy hablando de la derecha, no estoy hablando de convencionales constitucionales de la ex Concertación, que nos dicen: miren, muchachos, hagan esto, hagan esto otro, y pídanle audiencia a mi jefe de gabinete para ver cuándo los podemos recibir. Que eso es lo que está ocurriendo hoy día. Cristian.
Sí, qué bien lo que dices tú, Luis, y que nos recuerdes el tema, la última frase que dice, porque una de las batallas más grandes, la impugnación que hace la revuelta, es de alguna manera las prácticas políticas, al poder, cierto, eliminar la elitización misma de la política, y por tanto, cómo se va reproduciendo esas mismas prácticas hoy día en la constituyente. Entonces, ¿por qué hacía diferente que la voz de los trabajadores llegásemos a la constituyente, incluso a la disputa política? Porque tenemos esa relación con ese cordón umbilical, que es las distintas diversidades y sobre todo el mundo del trabajo. Por eso hace diferente quien llega o no a los espacios de representación política, y en este caso es la gran ausente que hoy día tenemos, que no estemos los trabajadores ahí representados. Dicho aquello, yo creo que tenemos esta oportunidad, que va a depender de nosotros y de nosotras el poder generar esa plataforma. Ya lo decía, el eje constituyente está trabajando una propuesta. Nosotros en el FUT ya hemos venido trabajando casi con 1000 dirigentes sindicales en todo el país, esta iniciativa popular constituyente que ya tiene contenidos, pero que la hemos venido trabajando hace rato ya. Y que obviamente la idea es cómo unificamos esas distintas plataformas para llegar en términos unidos a esa disputa en la convención y que vaya acompañada de una agenda de movilización. Nosotros tenemos que, yo soy de estos que, miran, y lo decía ayer, el campo del mundo subcontrato en el cobre está en el suelo en general, en donde por lo menos nosotros teníamos presencia permanente. Estamos haciendo un trabajo de recuperar esa fuerza y dotarla de mayor contenido para este tiempo, con nuevas generaciones de trabajadores. Pero nosotros tenemos que golpear, pues. O sea, el capitalismo se le golpea y se le golpea en función de que los trabajadores necesitamos efectivamente garantizar todos estos derechos. Y por tanto, esta plataforma que ayer comenzamos a dialogar, también hacer conciencia de los espacios propios donde estamos, por lo menos yo estoy inserto o influimos, como también lo de estar Jorge, el decir que obviamente este es un camino que tenemos que desarrollar, pese a las experiencias anteriores, que hubieron diferencias, no sé, la verdad, como sé que hay también nuestros propios errores, pero asumir este desafío como una tarea histórica, histórica para los trabajadores y trabajadoras. Si no lo hacemos, mañana no nos quejemos. No nos quejemos, porque en general nosotros, los dirigentes y las trabajadoras y trabajadores en Chile, somos muy quejumbrosos, pero hacemos poco por generar los cambios cuando tenemos que tomar esa decisión política. Entonces yo creo que una oportunidad es posible, vamos a ponerle talento, vamos a ponerle... Sí, lo hemos hecho tantas veces. Lo hicimos con la coordinadora MAFP, donde nos desplegamos por todo el país. Y tú, Luis, Miriam, fueron actores y actrices principales en ese despliegue. ¿Cómo lo podemos hacer ahora? Por tanto, tenemos esa oportunidad y vamos a avanzar y vamos adoptando. Yo mismo estoy desarrollando una serie de despliegues en las zonas de conflictos. Migrante voy a Iquique, estaremos en el Gualmapu en estado de emergencia, nos vamos a reunir con las comunidades, vamos a estar en Copiapó con las trabajadoras del Totus, porque así se hace la política para llegar a estas ideas también.
Porque juntos estamos muy débiles y fraccionados, estamos muy separados, entonces nos necesitamos todos, como decía el compañero Messina ayer, nos necesitamos para ser más fuertes. En resumen, tendríamos que las solicitudes, las demandas de los trabajadores deberían ser pensiones, un nuevo código laboral, derecho a una salud y a una educación digna, que es lo que al menos debería garantizar la señal. Damos la bienvenida a Jorge, que te va rumbo a una faena y ha tenido unas pequeñas caídas de sistema, pero aquí lo tenemos, Jorge.
Sí, gracias, Miriam. Para el estallido social, nosotros nos demoramos aproximadamente 2 semanas en ponernos de acuerdo, de reunirnos, aproximadamente. Eso fue lo que se tardó, y en otros 12 días, aproximadamente, logramos organizar la huelga general. O sea, las capacidades de los y las trabajadoras son infinitas. Lo importante son las voluntades. En algún momento tuvimos la voluntad, varios sectores de la producción y del sector público, de poder avanzar en un proceso de unidad en un momento de que Chile lo requería, y ese punto cúlmine estuvo el 12 de noviembre con la huelga general, que no solamente fueron convocados los sectores que impulsaron esto, sino que era un clamor popular, era, como bien lo decía Cristian, algo que nos desbordaba a todos. Solamente los dirigentes teníamos que ponernos a la altura, ¿cierto?, de las circunstancias del país. Hoy día pasa lo mismo. Hoy día se abre un escenario donde no solamente tenemos que incidir habiendo o no habiendo mecanismos. Hoy día se abrió mecanismos que son las iniciativas populares constituyentes, donde vamos a tener la posibilidad, los ciudadanos, los trabajadores, el mundo sindical, el mundo del trabajo organizado, de hacer una propuesta y en 60 días tener la capacidad de reunir adhesión de nuestros socios y socias para poder presentar. O sea, sin duda, tenemos tiempo más que suficiente. O sea, si pudimos organizar en 12 días una huelga general, hoy día en 60 días tenemos de más las capacidades, no solamente de hacer un planteamiento, que en el fondo es sintetizar varias de las propuestas que ya tiene el mundo sindical, sino que también de poder elaborar un plan de lucha para poder enfrentar este proceso.
Ok, muchas gracias, Jorge. Bueno, Cristian y Jorge, estamos en la Radio Universidad de Chile con dos tremendos dirigentes y tenemos que empezar a pensar en la huelga general indefinida, la herramienta histórica de los y las trabajadoras. Y tenemos que empezar a hablar y a instalar en el discurso nuestro. Creo que Jorge hace un relato muy importante. 12 días, un día sábado, me recuerdo ahí con mucho frío, tomamos la decisión de la huelga general. Yo quiero agradecerle sinceramente a Cristian, a Jorge. Este es el primer programa que partimos hablando con sindicalistas de verdad. Y esperamos partir aquí invitándolos a todos, porque creo que estamos contra el tiempo y con una tarea gigantesca. Un abrazo grande, Cristian. Un abrazo, Jorge, y que les vaya muy bien.
Muchas gracias, Cristian y Jorge, en este espacio de debate social que está para hablar con gente real, con dirigentes como ustedes.
Gracias, muchas Miguel, gracias Luis. Chao, chao.
Gracias. Nos vemos pronto.
Radio Universidad de Chile presentó Debate Social. Un programa de conversación, entrevistas y debate sobre la realidad nacional y el mundo social. Condujo Luis Mesina. Debate Social en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada.